Silbidos en el viento, con Jon Bilbao, en Radio Popular, Erri Irratia.
Saludos, bienvenido, bienvenida una vez más a Silbidos en el viento, sonando en Radio Popular, Erri Irratia. Saludos de Jon Bil, hoy con un programa que se titula El Grunge no existe. ¿Cómo surgió el sonido de Seattle 1985-1990? Y esto, bueno, es porque a raíz del éxito del disco Nevermind de Nirvana en 1991 y también con la posterior muerte de su líder, Kurt Cobain, en el 94, se comenzó a hablar y sobre todo a seguir hablando de un estilo de música conocido como grunge en aquel momento. Pero claro, el término ya se había pervertido y se llamaba así a todas esas bandas con camisas de cuadros que pretendían ser los nuevos Nirvana o los nuevos Pearl Jam. Este programa pretende, sabiendo que tampoco estaría fácil, aclarar qué fue eso del grunge, o esa especie de, al menos esa chispa inicial de la segunda mitad de los años 80, que inspiró a Cobain y a otros a crear su propia música ruidosa. Muchos de estos grupos se formaron en Seattle o en otras zonas del estado de Washington. Pues si preguntamos sobre influencias previas que serían decisivas para la formación de esta especie de estilo, pues por ejemplo como cuando Black Flag se hicieron más lentos y de sonido más pesado con aquel disco, con My War del 84, o de bandas en general como The Wipers, Meat Puppets, The Replacements, Husker Du, Los Pixies, Motorhead incluso por aquella mezcla que hacía de punk y metal, The Stooges, esa banda ruidosa desde hacía más de una década, Black Sabbath, el Neil Young eléctrico, bueno, una infinidad de influencias, o por ejemplo The U-Men o Melvins, dos grupos a quienes escucharemos poco después. Y bandas menos conocidas también como The Fluid o los propios Flipper, que están sonando ahora de fondo. Y a la fuerza tendríamos que comenzar con Green River, un grupo del que sus miembros formarían en el futuro otros grupos importantes para el término grunge, como Mud Honey, Mother Love Bone, Love Battery, Temple of the Dog o los mismos Pearl Jam. La primera referencia discográfica del grupo sí que se podría considerar pues como el primer lanzamiento de lo que poco después se daría a conocer como grunge. Son Green River, estamos en 1985 y esto se titula Come On Down.
Yeah.
El término grunge, aunque años después se comenzó a usar por parte de los medios para todos aquellos clones, como decíamos, de bandas como Nirvana, Pearl Jam o Soundgarden, ya se había usado muchos años antes por periodistas musicales, pues sobre todo para referirse a música sucia, repleta de distorsión, mugrienta. Ya se había usado anteriormente, pero a comienzos de los 80 fue Mark Arm quien la empleó en una carta como fan, que envió a una revista, hablando además sobre su grupo de aquel momento, sobre su propio grupo, una especie de broma pesada. Envió la carta diciendo que aquella banda, que era Mr. EPP and the Calculations, no era más que un montón de ruido grungy, utilizando la palabra primeramente como un adjetivo. El propio Arm, que posteriormente tendría el grupo Mudhoney, suele negar que fuera él quien inventó el término, pero lo cierto es que en ese momento lo dijo y algunos años después fue Bruce Pavitt, el fundador del influyente sello discográfico Sub Pop Records, quien escribió para la publicación del segundo EP de Green River que su música era grunge que destruía la moral de una generación. A partir de ahí, poco después, todo cambió. Green River es cierto que mezclaban punk con riffs de hard rock y en aquel momento pues nadie sabía cómo llamar a aquello. Cuentan que Jeff Ament estaba pinchando discos en una sala de Seattle en la que solía sonar normalmente punk rock. Y él estaba mezclando canciones de bandas de punk que le gustaban, como Black Flag o Flipper, con temas de hard rock de grupos como Kiss o Aerosmith. Y en aquel momento Mark Arm se le debió de acercar, hablaron sobre música y se hicieron amigos. A la vez también el batería Alex Shumway iba al instituto pues, con los guitarristas Steve Turner y Stone Gossard. Estos cinco músicos se unieron y crearon el grupo que acaba de sonar, Green River, banda de la vida, del grunge, sea lo que sea eso. Stone Gossard era un chaval del metal, le molaba Iron Maiden y grupos así, y esto es cierto que según cuentan contrastaba con los gustos, por ejemplo, del otro guitarrista, de Steve Turner, quien era un skater, amante del punk y del hardcore. Aún así, ahí encontraron ciertas sinergias. Declarando años después, el propio Steve Turner, que gracias a Stone Gossard descubrió a grupos como Motorhead o Alice Cooper, y que fue muy importante para él. Y a la vez Stone Gossard, que en un inicio era más metalero, empezó a acudir a conciertos de punk y de hardcore, y se empapó de toda esa escena. Aunque se suele hablar del segundo EP de Green River como el momento en el que el sonido de Seattle pues, ya se consolidó, cuando salió del grupo el guitarrista Steve Turner fue en aquel momento y entró en su lugar Bruce Fairwater, pues bueno, hay que destacar el primer lanzamiento de Green River, probablemente como decíamos, el primer lanzamiento de lo que se conocería como grunge posteriormente. Era lo que escuchábamos, la canción Come On Down, homónima del EP del mismo título, que salió en noviembre de 1985, aunque fue grabado a finales del 84. Y para esta canción la música fue compuesta por Jeff Ament y Stone Gossard, y la letra pues corría a cargo de Mark Arm. Y los propios Green River sí que reconocían que si había algún grupo realmente precursor de eso que después se llamó grunge, ese era Melvins. Pues el trío, proveniente de Montesano, también dentro del estado de Washington, ya estaba en activo en 1983, antes incluso que Green River, aunque no publicasen ningún single o ningún disco hasta el 86. Y poco después de comenzar como una banda de punk, es cierto que ralentizaron su sonido, muy influenciados por Black Sabbath y por los nuevos Black Flag, y llamaron la atención de todos los chavales de la zona, incluido un adolescente y desconocido Kurt Cobain. Durante el programa de hoy sí que tenemos que hablar sobre la compilación Deep Six, pues ahí hay mucho del germen del futuro grunge, y en algunos casos se encuentran ahí las primeras grabaciones de esas bandas. Es una especie de biblia del sonido de Seattle. De hecho, ahí mismo se encuentra la primera grabación de Melvins, este grupo del que os hablaba, ya que el primer lanzamiento de Melvins salió en mayo del 86 y este recopilatorio, en el que se incluía una canción de los Melvins, aparecía un par de meses antes, en marzo de 1986. De ahí suena ahora, escuchamos este temazo titulado Scared y son los Melvins. Yeah. La verdad es que podríamos haber pinchado casi cualquier tema de Melvins, pues fueron y son los auténticos padrinos de lo que llamaríamos posteriormente grunge. Aún siguen publicando discos, y discos interesantes, hay que decir. También fueron cruciales para la popularización del sludge metal, ese subestilo que aunaba punk y metal. Siempre se ha dicho erróneamente que Kurt Cobain fue roadie del grupo, pero realmente fue colega de la banda. Y sí que ayudó alguna vez a transportar su equipo, pero no como un trabajo. Eso fue una especie de leyenda urbana. Otro de los auténticos precursores de lo que se llamaría grunge, ya lo decían muchas de las bandas del momento, era el cuarteto conocido como The U-Men, los hombres U. Formado en la propia Seattle y activo durante la década de los 80, lanzaron su primera referencia discográfica en el 84 y su primer disco largo en el 88, poco antes de separarse. Y ya en 1986 participaban en el recopilatorio antes mencionado, el titulado Deep Six y lanzado por CZ Records, que compilaba bandas del llamado sonido Seattle y que posteriori se las reconocería como grunge. De ahí extraemos la canción titulada Day y son los U-Men. The U-Men, un grupo ruidoso, muy influido, o tirando más bien al garaje rock y al garaje punk, que dejó su marca en las bandas de Seattle como pocas. Y vamos ahora con otra canción incluida en el esencial recopilatorio, el ya mencionado Deep Six, Y es que el presidente y fundador del sello que lo lanzaba, como decía CZ Records, era el bajista del siguiente grupo, era Daniel House. Y la banda era Skin Yard, cuarteto formado en la misma Seattle que incluía a Jack Endino, productor en el futuro de muchísimos discos asociados con el grunge, luego lo veremos, y al batería Matt Cameron, más adelante de Soundgarden y de Pearl Jam también. Meses antes de lanzar su álbum de debut, dos de sus canciones se incluían en la compilación Deep Six. Vamos con una de ellas, esta es la canción The Birds, y son Skin Yard. Todo el mundo ama nuestra ciudad.
We'll be right back.
Escuchábamos a otro de los grandes grupos del sonido de Seattle, que posteriormente se popularizaría como grunge. Era el grupo Malfunction, con los hermanos Wood y un batería. El pequeño de los Wood, Andrew Wood, formaría a finales de década el grupo Mother Love Bone. Y antes incluso de que se publicara el debut de estos, falleció por sobredosis de heroína. Su hermano mayor, Kevin Wood, volvió a reformar la banda en 2005, me refiero a Malfunction, pero lo que recuerdan las bandas de Seattle eran los increíbles conciertos del grupo durante la segunda mitad de los 80. En esos años, concretamente entre el 86 y el 87, grababan un puñado de canciones junto al omnipresente productor, a Jack Endino, aunque no verían la luz estas canciones hasta varios años después de su muerte. Salieron en 1995 con el nombre de Return to Olympus. Las bandas de la época siempre recordaban el humor de Andy Wood, quien además de cantar tocaba el bajo en este trío, y los potentes conciertos de su banda, Malfunction. Y ahora vamos con uno de los primeros lanzamientos de la discográfica Sub Pop, que fue importante para el grunge, que se formó en Seattle en 1986, esta discográfica, y fue, como decía, decisiva para el lanzamiento de bandas de la movida de Seattle. En verano del 87 salía el primer single y en octubre de ese mismo año el primer EP, o disco corto de una nueva banda, que se llamaba Soundgarden, que contaba con el excelente vocalista Chris Cornell a la voz, también con Matt Cameron a la batería, futuro Pearl Jam, Hiro Yamamoto al bajo y Kim Tagill a la guitarra. Soundgarden traía en el sonido pues una especie de sonido de Led Zeppelin y esos riffs y chillidos de hard rock al presente. De hecho, fue este último, Kim Tagill, quien dijo que aprendió a afinar su guitarra de forma más grave, en la nota re, a través de Buzz Osborne, de los Melvins, quien a su vez había estado trasteando con el sonido de Black Sabbath para lograr ese sonido más grave. Este tema, en el que ya se puede afirmar que el grunge estaba naciendo, se titula Nothing to Say y Soundgarden. De los seminales Soundgarden pasamos ahora a otro grupo importante en la escena de Seattle, uno que no demasiada gente recuerda o siquiera conoce. Se llamaban Bundle of His y el grupo se formó, lo formó Kurt Danielson, futuro bajista de la banda Tad, junto con otros tres músicos. Incluso el que más adelante fuera cantante de Tad también participaba con algunas de las voces en este disco que apareció posteriormente. También Dan Peters, futuro batería de Mudhoney, tocó con ellos siendo adolescente. En realidad el grupo nunca publicó nada en vida, pero en el año 2000 aparecía un recopilatorio que reunía canciones grabadas por la banda entre el 86 y el 88. Todo el disco merece mucho la pena y es lo que llamaríamos puro grunge, a pesar de que, como decimos, el grunge no existe. Al menos tal y como nos lo vendieron. Pero aquí nos queda Bundle of His. Pues no sería este un programa completo sobre el grunge o la escena de Seattle si no sonasen los incomparables Mudhoney, un grupo que, como los Melvins, continúa a día de hoy publicando buenos discos. Mudhoney eran el sonido sucio que se dio a llamar grunge posteriormente, no solo porque le fliparan a Kurt Cobain, sino porque lo tenían todo para ser llamados así. Dos de sus integrantes venían, como decíamos, de los precursores Green River, y junto con el batería Dan Peters y el bajista Matt Lukin crearon una máquina feroz capaz de alumbrar pues pelotazos de música mugrienta como su primer single, por ejemplo, este Touch Me I'm Sick de 1988, que más adelante parodiarían en aquella película Solteros de Cameron Crowe. Son Mudhoney.
Yeah.
Sigues en este programa especial que en Silbidos en el Viento dedicamos hoy al sonido de Seattle de los 80, lo que posteriormente se conocería como grunge. Y escuchábamos el primer single, el de 1988, del grupo Cat Pat, que quiere decir culo de gato. Únicamente lanzaron este single, titulado 64 Funny Cars, y un álbum antes de separarse en 1990. Era un grupo que amaba darse un buen atracón de ciertas drogas psicodélicas, según contaban, y que ya en aquella época se referían a sí mismos como grunjadélicos, mezcla de grunge y psicodélicos. No podía dejar de pinchar esta rareza que me encanta, eran Cat Bat. Y ahora seguimos con otra banda realmente importante para el programa de hoy. Se llamaban Taz, y estuvieron activos desde finales de los 80 a finales de los 90, más o menos. Cualquiera de sus canciones bien podría ser incluida en esta obra musical, y es evidente que la influencia que la banda tuvo en Nirvana pues es notoria. Su primer álbum, titulado God's Balls, se lanzó en 1989 por Sub Pop, claro, y fue producido por alguien que ya empezaba a ser conocido en esta escena, el mencionado productor Jack Endino. La idea de la banda, con su debut, era, según decían, crear un álbum que no tuviera armonía ni melodía. Este tema es de lo que más me gusta realmente del grupo, y mira que tienen temazos. Esto se llama Helot y son Taz.
Yes.
eran Taz, y hoy sí que van a sonar Nirvana durante el programa, pero no llegaremos hasta su disco Multiventas, pues a partir de ahí la cosa ya se sabe que cambió y parte de esa música se hizo mainstream, se hizo conocida comercialmente. Nirvana se formó en la ciudad de Aberdeen, en el estado de Washington, y aunque ellos no lo sabían, pues pronto se iban a convertir, en unos pocos años, en el grupo de rock alternativo más famoso del planeta. Nirvana se formó en 1987, al principio con distintos nombres, y ya en el 88 se pusieron el nombre de Nirvana, a pesar de que ya existía otro grupo inglés con ese nombre en los años 60. En el 88 lanzaban un single que contenía una versión del grupo psicodélico Shocking Blue. La hicieron a su manera y causó sensación en aquella escena de Seattle, que cada vez iba creciendo más. Durante todo 1988 estuvieron grabando junto al de nuevo omnipresente Jack Endino, el que sería su álbum de debut. Estuvieron grabando el titulado Bleach y publicado a comienzos del verano de 1989. Junto a Kurt Cobain estaban Chris Novoselic al bajo y Chad Channing a la batería. Más adelante se incorporaría, como sabéis, Dave Grohl, el futuro Foo Fighters, a la batería, pero eso pertenecería ya a otra escena. Del debut de Nirvana suena ahora Negative Creep, algo así como negativo asqueroso. Nirvana. Hay unos cuantos grupos que llegaron posteriormente a Nirvana y que se consideraron algo así como copias sin gracia del sonido de Seattle o del grunge original, y aún escucho a fans o músicos de la época a veces tachar de eso mismo a un grupo como Alice in Chains, diciendo que eran continuadores sin demasiada gracia de bandas como Soundgarden. En este caso, yo no podría estar más en desacuerdo. Es cierto que eran más metaleros, no tiraban por el punk, como muchas de las bandas del grunge, pero yo personalmente los metería en una de esas bandas de sonido Seattle. El vocalista Lane Stanley moriría por sobredosis de heroína en el 2002, y después la banda continuó con otro cantante. Pero hasta ese momento, y desde finales de los 80, publicaron tres discos, tres buenos discos, con el guitarrista Jerry Cantrell como compositor principal. Y en el verano de 1990 aparecía Facelift, el que fuera el debut del grupo, repleto de canciones oscuras y maravillosas, como esta que escuchamos, Bleed the Freak, son Alice in Chains. We'll be right back. Escuchábamos a Grand Track, el grupo que formaron Ben McMillan y Norman Scott a la vez que seguían en Skin Yard, junto a músicos de Final Warning y de The Accused. Su álbum se tituló Inside Yours, es de 1990, y de ahí sonaba el tema de arranque, este Not a Love to Save, era en Grand Track. Y cerramos ya el programa de hoy dedicado al sonido de Seattle, a lo que posteriormente se conocería como grunge. En verano de 1992, Nirvana tocó en el pabellón de la Casilla de Bilbao. Aún algunos conocidos me recuerdan que estuvieron allí, pocos meses después de que el grupo diera el pelotazo con su disco, con Nevermind, y popularizase el punk rock. A esa ola le siguió la aparición de un montón de bandas que llevaban camisas de cuadros, imitaban a Nirvana o Pearl Jam y en muchos casos carecían de verdadero interés, aunque debo decir que en su momento amé algunas de estas bandas. Stone Temple Pilots, Creed, Candlebox, Silverchair, serían solo algunas de ellas. También hay que nombrar la película Solteros, como decíamos antes, escrita y dirigida por Cameron Crowe, que con una comedia romántica de fondo también trataba de dar cuenta de la escena de Seattle, por lo que algunos le llamaron vendido u oportunista, ya que la película se estrenaba en 1992, solo algunos meses después del éxito de Nirvana. Pero en realidad el cineasta llevaba varios años trabajando en esta película. Y recomiendo también el documental titulado 1991, The Year Punk Broke, así como el titulado Hype, dedicado al grunge y a la escena de Seattle y lanzado en 1996. Por supuesto que también había bandas de chicas en esta escena, y si alguna vez hemos hablado sobre L7 y hemos pinchado en varias ocasiones además a 7 Year Beats, hoy quiero despedirme con Babes in Toyland, un grupo originario de Minneapolis que para grabar su álbum de debut se acercaron a Seattle junto a Jack Endino, que ya debería sonaros. Aquel fue Spanking Machine, un gran disco del trío femenino que influiría a mucha gente, empezando por Courtney Love de Hole, por ejemplo. Despedimos con He's My Thing, la canción de Babes in Toyland. Un auténtico placer, Music People, una vez más, un saludo de Johnville y hasta dentro de 2 semanas, en Silbidos en el Viento.